Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos obviamente a el primero de la tarde. Y con todo el correlato que tiene que ver con la promo y el inicio que hacemos, y en este inicio que te invita a pensar, y en este inicio que te invita a pensar, y yo te agrego en medio de las diferencias, y en ese inicio que te invita a pensar y te agrego en medio de las diferencias, también es para tener tu propio cuestionamiento, para poder cuestionar este programa, para poder cuestionar a nuestros invitados y invitadas, y en definitiva para poder cuestionarte. Por todo esto y mucho más, aquí estamos en vivo, y si te digo que la temperatura en estos momentos es de 27 grados 9 y estamos con una sensación térmica que está en 26 grados 2 aproximadamente en ambos sentidos, te estoy diciendo que estamos claramente en vivo en el día de la fecha, y decirte que la humedad es del 68%, bajó un toquecito. La presión de 1.002.4 hectopascales, el viento noroeste a 18 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, y cuando hablamos del viento noroeste, ya pasó de norte a noroeste, prepárate porque a la noche probabilidad de lluvias y pasa directamente a viento sur, en donde mañana vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 17, y durante toda la semana vamos a tener mínimas que van a estar rondando los 9, los 8, los 7 grados, y máximas que van a estar respectivamente en 13, 14, 15, 16 y 17 grados. Y ahora llega el momento de tener en cuenta este cambio de temperatura, pero fundamentalmente a nuestro primer entrevistado. Como siempre, es un lujo tenerlo a él. Él es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes.
Bien. ¿Estás? Un placer tenerte, Edu. ¿Dónde estás vos en estos momentos?
Mira, ahora estoy volviendo de Rosario para el campo de Miguel Torres, porque teníamos ahí unas tareas que hacer, y paré en una estación de acá, de un pueblo que se llama Bombal, que tiene buen wifi, sí. Como para poder tener nuestra charla sabatina.
Edu, ¿y qué temperatura está haciendo aproximadamente en esos lugares?
Está de primavera, 23 grados, no se puede creer.
Primaveral, sí, absolutamente. Acá nos está aconteciendo exactamente lo mismo. Hay un tema que vos me enviaste, muy interesante en la semana, que tiene que ver con depredación de recursos naturales. Adentrate.
Mira, creo que está hilvanado con lo que charlamos el sábado pasado. Yo te contaba que estaba fascinado, sí, de haber estado en Antofagasta de la Sierra, en el pueblo Laguna Blanca, donde lo tan mentado articulación público-privada se hizo de una manera virtuosa, ¿no? En donde los pobladores, que hay que hacerle un monumento al ser patriótico, en unos escenarios naturales que son bellísimos, pero que hay que estar ahí los 365 días del año, en 3.200 metros de altura, en plena puna, sacándole fruto a la tierra, porque ellos han logrado utilizar la vicuña como un recurso natural y sustentable, lo están haciendo desde el año 1980 a la fecha,
sí,
y ahí también con el acompañamiento de la gobernación de Catamarca han hecho esto que te digo, una articulación pública-privada, tantas veces discutida, si sirve, si no sirve, si hace falta o no. Claramente ese es un buen ejemplo. hoy te llevo a un contraste y sin hacer nombres, porque la idea no es acusar a nadie. Yo he vivido más de 15 años en la zona de San Gregorio, sur de Santa Fe. Ahí, lamentablemente, las lluvias y las inundaciones de la década del 90 generaron una enorme expansión de lo que es la Laguna La Picasa, donde se comió literalmente más de 100.000 hectáreas de campo espectacular agrícola de la zona núcleo. Sí. Obviamente, decís, che, pero estaba cerca de la laguna, sí, pero fue tan grande la inundación. Y bueno, tras la desgracia de eso, de golpe que aparece el pejerrey.
Así es.
Y de golpe, pueblos de llanura, como son San Gregorio y como es Diego de Alvear, que está mucho más próximo a la laguna, empiezan a desarrollar una actividad turística impensable, impensable, pero que cuesta creer. Porque si, bueno, a ver, pueblos que tienen 2.000, 3.000 habitantes, no es la Puna de Atacama, digamos,
obviamente,
no es la Antofagasta de la Sierra, tienen actividad agropecuaria y demás, pero para el habitante de esos pueblos, de golpe, desde filetear el pejerrey, preparar comida para la gente que viene a visitar, que era enorme, la cantidad de lanchas que se pusieron al servicio del turista, los vaquianos, los hospedajes que se hicieron, generó una expansión de la actividad de los pueblos enorme. Y de golpe, hasta ahí estamos hablando de articulación privada, ¿no?
Porque es más, pasó de 500 a 100.000 hectáreas, estuve investigando.
Sí, enorme, un desastre ecológico, digamos. Pero los pesqueros estaban en los campos de los productores inundados. Bueno, abrían sus campos para que lleguen las lanchas. De golpe, una disposición comunal del intendente Diego de Alvear prioriza la pesca comercial, y entonces la pesca deportiva ya queda reducida solamente a sábados y domingos. Pero la pesca comercial que se realizó en este último tiempo directamente agotó el recurso pejerrey.
Así es.
Entonces resulta que hoy ni tienen pescado los que quieren, digamos, pejerrey, los que buscan una explotación comercial, ni tienen la posibilidad de ofrecerle pesca deportiva o turística al que quiere visitar la zona. Y entonces lo que hubiera sido una articulación lógica, incluso entre privados, intendentes, y che, mirá, macanudo, obviamente el recurso pesca se lo quedaba el intendente, o la comuna, seamos generosos.
Sí.
Pero la cantidad de emprendimientos privados que se cayeron por este manejo, en donde acá se presentan varios cuestionamientos o interrogantes, llamémosle, ¿no? Que obviamente tendrá que dirimir la comunidad con sus legítimos representantes, pero si, che, ese recurso pejerrey que cayó del cielo es de un intendente en particular, ¿puede ese intendente decir, bueno, a favor de la comuna, porque va al erario comunal, digamos, el resultado de la pesca, en detrimento de aquella gente que desarrolló todo un impulso turístico, que generó los embarcaderos, la lancha, los hospedajes para atenderlo, que de golpe son un montón de puestos de trabajo que se pierden, porque, digamos, todo lo que involucra el servicio de turismo, ¿no es cierto? Desde las personas que se dedican a la higiene y la limpieza de las cosas que usan en los hoteles y en los hospedajes, los turistas, a la gente que está encargada de atender a los turistas cuando llegan, preparar la comida, etcétera, 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 que yo, que lo he podido vivir desde cero, incluso con gente amiga que de golpe dijeron, che, mirá, la casa me quedó grande porque se me fueron los hijos a estudiar o están en Rosario, y la verdad que si la pieza le acomodamos así, le ponemos un bañito, de golpe dos, tres piezas para alquilar a los turistas que venían durante toda la temporada de pesca, pero durante toda la semana, no era solamente sábado y domingo.
Bien.
Y de golpe se encontró un emprendimiento que generó un nuevo impulso al pueblo. Como te digo, pueblos de llanura, que de golpe nos escuchás por todos lados, che, los pueblos de llanura se abandonan, claro, porque ahora la siembra moderna, digamos, necesita 3 personas para sembrar 1000 hectáreas, entonces no hace falta tanta gente en el campo. Bueno, esto que empieza a dar esa posibilidad, creo yo, como un contraejemplo de lo que te decía antes de Antofagasta y la Sierra, por una mala articulación público-privada, de golpe todos nos quedamos sin nada, ¿no?
Bien, te digo algo, Edu, yo hablé específicamente con los pesqueros de La Picasa, de la laguna La Picasa, y me dijeron que con un dolor terrible, ya a partir de la semana pasada, tuvieron que cerrar el lugar, que es un duelo muy grande porque para ellos es el espejo del sur santafesino, así lo pueden denominar. Y lo que me dijeron es, Alejandra, hay un viejo refrán que aquí se hace presente, que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Para nosotros esto es lo que pasó, y a partir de esto también me dijeron que desde un principio a ellos les hacía ruido que la pesca comercial tenga más trascendencia, en este caso para el municipio, que la deportiva. Y ahora nos hemos quedado sin nada. Estas son un poco las palabras de aquellos que habitan en el lugar y que tienen un dolor muy grande y que, como me dijeron ellos, terminamos siendo perjudicados absolutamente todos. Y que hay que estudiar algo que a mí me pareció interesante cuando me lo dijeron, que tienen que ver con las estructuras de explotación, y esto es para hablarlo a nivel país, porque el costo-beneficio es muy importante poder analizarlo antes y establecer plazos y establecer estructuras, porque una estructura de explotación puede terminar quedando sin nada. Estas son las palabras textuales que cuando vos me enviaste la información para hablar hoy, me parecía importante que también tenga la expresión de quienes me contacté y quienes trabajan y quienes perdieron todo en este preciso momento, para el contraste que vos dijiste en el día de la fecha.
Es así, vos fijate que, por ejemplo, otro ejemplo de buena articulación, en la zona de Las Grutas, en el pueblo de Las Grutas, en el sur, digamos, justo ahí en lo que es cerca de San Antonio Oeste, solamente se habilita a la pesca artesanal, claro, que es la del pulpito. Y viven todos, y hacen una gastronomía excelente y difunden en todo el país y a nivel internacional la gastronomía de productos de mar de esa zona. Sí. Pero en función de cuidar el recurso para que sea sustentable en el tiempo para las familias y para el recurso. Por eso vuelvo al ejemplo de Antofagasta.
Y ahí también, en la zona de San Antonio Este de Las Grutas, tenés, por ejemplo, limitado lo que tiene que ver con pejerrey, con pez palo, por ejemplo, pero tenés esa estructura, que es lo que estaban diciendo quienes hablábamos de La Picasa, que hay una estructuración al respecto, que es lo que faltó, una estructuración de explotación, porque se está explotando y es un recurso natural que le corresponde a todos. Es más, nos corresponde a todos y todas los argentinos y argentinas.
Sí, como ciudadanos, desde ya. Por eso, viste, es muy difícil decir, no, el intendente no tiene jurisdicción. Bueno, es el intendente, pero está disponiendo sobre un recurso que es de todos.
Exacto, pero esto también va trasladado a todo, porque cuando en las elecciones se estuvieron apropiando también el Neuquén de lo que tiene que ver con Vaca Muerta, cuando en Jujuy se apropian del litio como que fuera de ellos, de los gobernadores, está bien, se gobierna en el lugar, pero es para todo el país, esto hay que tener en cuenta.
Con aprovechamiento para los que, como decíamos, están ahí, hacen patria. O sea, cualquier ciudadano que vive en este bendito suelo, vos en Capital, yo desde el sur de Santa Fe, generamos la posesión territorial que le da sentido a la nación. Exacto. Entonces, cuando aparecen estas cosas que por una decisión no consultada o no abierta, el resto de la población tiene que mirar a su líder político diciendo, acá se va a hacer lo que yo digo, y termina perjudicando a todos, porque ese recurso que sin duda en algún momento le dio más ingresos a la comuna y hoy ya no los tiene.
Bien.
Y no, Edu, el pejerrey se va a perder, pero bueno, no, se pierde un tiempo enorme porque se desarrollan otros pesqueros, la gente se va a otro lado.
Exacto.
Queda más reacia a nuevas inversiones, etcétera.
Edu, no puedo finalizar el programa en este sentido, el segmento tuyo, sin preguntarte con respecto al dólar agro, a este aparente dólar agro que va a tener que ver con el dólar maíz a 350, y esto cómo puede llegar a afectar a la lechería, porque sé que a muchos mercados internos va a terminar afectando, porque claramente, aunque se quiera hacer un doblaje, aunque nos vayan a decir la medida que va a haber un aumento de 350, el dólar agro, el dólar maíz, y que no se va a traducir en el mercado interno, se va a traducir en el mercado interno porque el pollo come maíz, sencillo, es algo muy rudimentario. Entonces eso de que se va a colocar cupos es casi un imposible. ¿Cómo afecta y cuál es tu punto de vista al respecto? Y con esto finalizamos.
Mira, desgraciadamente esto se ha hecho varias veces y ya conocemos las consecuencias. Fíjate que cuando se puso el primer dólar soja, que dijeron que era por única vez, no es cierto. En función de ese dólar soja, en función del despiole de costos internos que generó en todas las producciones que demandan grano, porque cuando se puso el dólar soja también te impactó en el maíz, la gente que vendía soja con el dólar diferencial guardó su maíz y hubo escasez de maíz para pollo, para cerdo. En función de eso, por ejemplo, para el tambo salió el impulso tambero que se...
Exacto.
Se enunció el Día de Reyes. Y es el día de hoy que todavía no se cobró. Entonces, voy a esta cuestión. Vamos a ser sinceros. Esto es necesidad de fondos que tiene el gobierno actual, y va a rascar la olla de donde sea. Para justificar eso pone cualquier tipo de título que puede llegar a confundir a la persona no advertida. Pero han hecho tantas veces esto y se sabe que son meramente títulos, y la acción es buscar fondos desesperadamente, básicamente porque no saben administrar lo que reciben. O sea, para cualquier ciudadano que cobra 100 pesos de sueldo, si vive gastando 120, 130, nunca le va a alcanzar la plata.
Así
a diferencia
es
que un ciudadano se ajusta a su ingreso. Eso técnicamente se llama restricción monetaria. Bueno, nuestros administradores entienden que no tienen restricción monetaria, que ellos pueden gastar todo lo que quieran, total, el pueblo de alguna manera lo va a pagar y lo pagamos con la inflación. Así que lamentablemente es más de lo mismo. No esperemos una solución de esto.
Bien.
Es una solución para los administradores de turno.
Clarísimo. Mi querido Eduardo García Maritano, un lujo. Te dejo en la ruta para que continúes. Gracias por haber estacionado en un lugar con Wi-Fi y un cariño muy grande para la familia. Cuídate, maestro.
Gracias.
Chao. Y estuvimos con él. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Además, es integrante de la Comisión de Lechería de la Confederada y la Confederación Rural Argentina, como la Confederada Carfe también de Santa Fe. Estuvimos con Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y el diálogo a medida lo implementamos con ella. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web para mayor información es www.malejandramolina.com, de María Alejandra. www.malejandramolina.com. Obviamente, ¿con quién estamos? Con María Alejandra Molina. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale, y a todos nuestros oyentes.
Sé que estás en Córdoba todavía, que fuiste la semana pasada, estabas en la ruta, en el trayecto, yendo a Córdoba para ir a ver a mamá. Ahora contame cómo está mamá.
Está muy bien, estamos comiendo al frente de la plaza Próspero Molina en Córdoba, en Carlos, perdón, en Cosquín.
Sí, yo también estoy frente a la Plaza Próspero Vigilia, quizás. Esa es mi situación, en una Próspero Vigilia. Muy bien, así que mandale un cariño muy grande. ¿Cómo era el nombre de mamá?
Estela.
Besos a Estela, allí presente. Bueno, muy bien. Gracias. Y ahora, ya que estamos hablando Próspero Molina, ya que estábamos hablando de Cosquín, ya que estamos hablando de, nos llevas un viaje turístico. Ale, para finalizar con este viaje turístico, que en cierto modo la radio lo que posibilita es estar a través de la mente y de la imaginación en los distintos lugares. ¿Qué temperatura está haciendo más o menos en Córdoba?
Y está haciendo unos 20 grados.
Ah, bien.
Sol. Hermoso.
Ah, nosotros estamos con 27.9.
Claro, sí, pero con la diferencia de que el clima es un clima seco.
Claro.
Porque en Córdoba tenemos un clima seco, no sí. Estamos lleno de humedad como allá en Buenos Aires.
Sí, gracias, María Alejandra. La verdad que seguís potenciando mi alegría en este momento. Yo te digo algo, ayer, Ale... Sí. Ayer salías durante todo el día y estaba peor que hoy a nivel humedad. Sí, la calle parecía que había habido una llovizna o que recién estaban baldeando los encargados de todos los edificios. Así se vivía en la calle ayer. Hoy tenemos un poquito menos de humedad, pero igualmente está en el 73%, pero un poquito menos, lo cual no se percibe así, pero estamos con 27 grados 9 y el viento del norte ya rotó al noroeste y a la noche vienen lluvias y mañana descenso de temperatura 9 grados de mínima. Claro. Es decir, igual tenelo en cuenta vos también, Ale, ¿eh? Sí, porque el viento va a rotar al sur también. Va a rotar y va a haber descenso.
Sí. Yo estoy mirando el pan de azúcar de frente en este momento que estoy hablando con vos y nuestros oyentes nos están escuchando.
Nosotros estamos viendo un pan con un poco de azúcar arriba, pero bueno, es lo que podemos tener de la panadería de enfrente de aquí de la zona. Muy bien. Bueno, Ale, vamos a adentrarnos ahora con el tema que veníamos de la semana pasada, que tiene que ver con la comunicación. Y me encantó cuando me mandaste un cuadrito bien hecho por www.malejandramolina.com. Y vamos a adentrarnos con, primero, me parece importante, los objetivos. Vamos.
Claro. Viste que yo, vieron que yo la semana pasada había hablado de que es importante en el tema de la comunicación, que vos me dijiste, ¿por qué a veces no somos claros en la comunicación? Sí. Entonces yo dije, bueno, vamos a hablar sobre los cuatro pilares en los cuales se sostiene una buena comunicación y me parece que abordar los cuatro pilares en esta charla se nos va a quedar medio corto. Entonces yo pensaba que vamos a abordar a lo mejor uno o dos.
Bien.
En la próxima charla volvemos con los otros dos pilares.
El aire de Córdoba te organizó de una manera fantástica. Vamos con los dos primeros pilares.
Exacto. Pero voy a hacer un paréntesis. Ahí ¿puedo? Va.
Sí, cómo no.
Puedo. Entonces, porque me dijiste que el aire de Córdoba me ordenó. Mucha gente a mí me dice, ¿por qué yo no vivo en Córdoba? Siendo que, bueno, soy cordobesa. Sí. Estoy en Buenos Aires. Y yo siempre digo la frase de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
Sí.
Entonces, cuando uno busca mejores oportunidades, lamentablemente se tiene que ir de las provincias. Pero bueno, por eso tenemos la posibilidad de ir a trabajar a Buenos Aires y devolvernos a nuestra provincia.
Sí, eso es lindo. Y desde el punto de vista de ordenarte, ¿sabes de qué sentido? Sí. Te lo dije, que se te nota que acá en Capital estás con la vorágine y allá tuviste el tiempo de sentarte, de relajarte, como pasa en las provincias también, ¿no? Sí. Las provincias tenés la siesta, acá es imposible tener siesta. Bueno, que es un poco lo que vos nos ayudaste también a través del programa, que es tomarnos ese tiempo dentro de nuestro trabajo para ese proceso de relajación en algún momento, en algún lugar, yo no me lo olvido, poder vivirlo como para después continuar, que son minutos que hacen a lo bueno de la vida. Ahora sí, adentrémonos.
Bueno, el objetivo de toda comunicación siempre es poder aprender habilidades para comunicarnos mejor, porque si bien nosotros hablamos, como decíamos, en una conversación eventual de un ascensor, tenemos que aprender a hablar, aprender a comunicarnos sobre todo, porque hablar, hablamos y podemos hablar de muchas cosas, pero es fundamental que en esa habla podamos comunicarnos, y en la comunicación siempre tiene que haber un encuentro entre dos o más personas.
Exacto.
Por eso que diríamos que el primer objetivo de una buena comunicación y de estudiar sobre el tema de la comunicación, estudiarnos a nosotros mismos cómo nos comunicamos, el primer objetivo es poder aprender esas habilidades, sí, de una buena comunicación y poder detectar dónde hay ruidos en esa comunicación.
Fantástico.
¿Viste? Porque uno dice, bueno, pero si nosotros hablamos, ¿por qué nos separamos? Si hablamos todo el día.
Sí.
No, pero no estamos detectando esos ruidos que hay en la,
claro,
comunicación. ¿Cierto? Y también otro objetivo es poder autoevaluarnos a nosotros mismos cómo nos estamos comunicando. Porque si yo me comunico a los gritos,
claro,
o hablo todo el tiempo y no dejo escuchar al otro, entonces tengo que autoevaluarme en esa comunicación. Ese es otro objetivo importante a la hora de hablar de la comunicación. Entonces, eso para mí son como los dos objetivos fundamentales. Y después establecer objetivos para poder relacionarnos y mejorar nuestros niveles de comunicación. Establecer objetivos quiere decir que una vez que yo, por ejemplo, digo, bueno, tengo que mejorar, ¿cuáles son los ruidos en mi comunicación?
Sí.
Y bueno, mis ruidos pueden ser que yo hablo todo el tiempo y no dejo que los otros me escuchen. Perdón, no dejo que a los otros, escuchar al otro.
Sí.
Entonces ahí yo ya estoy detectando un ruido, porque hablo a los gritos, porque no lo escucho al otro, no dejo espacios. Ahí me estoy autoevaluando. Entonces, ¿cuál va a ser entonces el otro objetivo? Decir, bueno, yo voy a poner el objetivo mío o mi estrategia de acción para mejorar mis niveles de comunicación, van a ser que yo pueda expresar algo, dejar un rato de silencio y que el otro hable y escucharlo. A mí me pasó, y voy a poner un ejemplo en este punto, que una vez yo quería hablar con una persona y no me dejaba hablar.
Sí.
No me dejaba hablar, no me dejaba dar mi opinión sobre un tema. Entonces se me ocurrió y le dije, mira, le vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner el cronómetro del celular y vos vas a tener 5 minutos para hablar y yo voy a tener 5 minutos para hablar. Y
bien,
puse el celular en el frente con el cronómetro. Y hasta que no se acabe ese tiempo, vos no podés hablar y hablo yo. Y viceversa.
Bien.
Entonces eso es una estrategia de acción para poder a veces nosotros expresar cosas que queremos, pero el otro no nos deja.
El tema es que el otro lo quiera también.
Claro, entonces por eso una estrategia de acción es justamente ponerse de acuerdo o que el otro acepte. Si no, te tenés que levantar e irte.
Ahora, también es importante desde los dos ángulos, porque el otro hablando, o la otra hablando, y desde tu lado también decir, bueno, aguarda que yo quiero dar mi opinión, porque a veces también es responsabilidad de uno pasarse escuchando al otro sin decir, stop, detengámonos un poquito que yo quiero hablar. Es decir, en ambos hay una responsabilidad, y en tu lado a veces es más responsabilidad todavía, porque si no se perdía tu opinión, porque a veces el que habla demasiado lo que verdaderamente no quiere escuchar es la opinión del otro, que puede ser diferente a la de uno.
Claro, exacto.
Vos pusiste un límite, y no es fácil poner límites.
Sí, totalmente. Y eso es donde hay donde la comunicación y el encuentro con el otro se empobrece.
Claro, porque también hay que autoevaluar, como vos dijiste, por ejemplo, yo estoy poniendo límites en el otro, estoy diciendo, quiero expresarme, porque ojo, que a veces es muy fácil decir, el otro se habla todo, o la otra se habla todo, ¿y yo qué hice?
Claro.
Es un cuestionamiento.
Sí. Claro, por eso es importante autoevaluarse y analizar esos ruidos en la comunicación. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes y bueno, y hay ruidos en la comunicación, como estoy mirando el pan de azúcar en la esquina de la plaza y la gente pasa, entonces yo tengo que saber cuáles son esos ruidos,
sí,
poder identificarlos. Entonces esos ruidos pueden ser una persona que no quiere hablar, una persona que hable a los gritos, una persona que me imponga su opinión, y yo, o lo que estabas vos diciendo, no animarme yo a dar mi opinión, o no animarme yo a poner esos límites.
Bien.
O no hablar con claridad, que es un poco lo que estábamos conversando la última vez.
Bien.
Por eso entonces cuando nosotros decimos no hablamos con claridad, entonces la comunicación empieza a fallar. Es importante detectar estos, para mí, cuatro pilares esenciales en la comunicación.
Bien. Ahora te quiero hacer una pregunta, porque recién hablaste de dos tipos de ruidos. Uno el ruido externo y otro el ruido interno. Es más fácil de determinar el externo que el interno, ¿no?
Totalmente, claro, sí, por supuesto. El ruido externo es mucho más fácil, porque si, por ejemplo, hay dos personas hablando o un grupo de personas hablando y afuera. Hay mucho ruido, todo el mundo se da cuenta de esos ruidos.
A veces, ¿sabes lo que pasa, Ale? Lo cual es terrible, lo cual percibís que directamente el ruido interno no existe. Ni se dan cuenta del ruido externo, directamente se ve a quienes pueden dialogar, sea una familia o sea un grupo de trabajo, lo que fuera, pueden dialogar y el ruido externo es tan grande, pero ellos se encuentran con sus celulares todos y sus pantallas. Se nota que lo externo no lo perciben, imagínate lo interno.
Sí, sí, totalmente. Es que es la realidad que estamos viviendo. Y yo, por ejemplo, ahora estoy en la esquina esta que te mencionaba de la plaza Próspero Molina, la plaza famosa de Cosquín del folclore, y estoy tomando un estamos almorzando con mi mamá en un bar. Sí. Y al lado nuestro había unos chicos, que ahora yo me alejé, pero una familia con el nenito. Y los nenitos están con el celular en la mano.
Claro, lo que estábamos diciendo.
Claro, entonces vos decís, pero sería un momento hermoso para aprovechar y para compartir. Saliste un sábado de la tarde para compartir con tu familia y sin embargo los nenes y toda la familia completa están mirando sus celulares. Entonces ahí la comunicación, vamos a decir, ¿cuál es el ruido en esa comunicación? El celular.
Claro.
Y los ruidos internos que quizás haya, que mejor no hablemos porque si no la empeoramos.
Exactamente, Alita. Exactamente. Te dejo continuar almorzando con tu mamá. Gracias por trasladarnos y llevarnos allí a Córdoba. Y gracias por sentir que estamos frente al pan de azúcar. Un cariño muy grande. Gracias, Ale. Cuídate mucho.
Un abrazo para todos.
Y estuvimos con ella. Un placer, como siempre. Hoy nos adentramos en el tema comunicación. Y no quería hacer un ruido en su comunicación con la mamá. Qué bien que estuve. Muy bien. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si querés ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, para mayor información, lo podés hacer a www.malejandramolina.com www.malejandramolina.com. Y ahora ya ingresamos en este momento, un momento que hace a la soberanía y a la defensa, obviamente, nacional.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de en defensa de la soberanía nacional, vamos a hablar con el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Ministerio de Defensa de la Nación. Tuvimos el placer de hablar con él hace poco tiempo, pero ahora nos vamos a adentrar en otro tema que ha hecho a toda esta semana con Francisco Cafiero. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos.
Muy bien. Bueno, Francisco, vamos a adentrarnos en lo que ha tenido que ver y haceme un balance, si yo te digo, India y la presencia del ministro de Defensa, Jorge Tayana. ¿Cuáles son las conclusiones que vos podés llevar adelante al respecto?
Bueno, llegamos ayer de una gira muy importante el ministro de Defensa de la Argentina, Jorge Tayana, por la India. Primera vez que un ministro de Defensa argentino va en calidad de ministro de Defensa a la India para reunirse con su par, es decir, con el ministro de Defensa de la India. India es un país con una economía muy dinámica, que viene desarrollando un crecimiento muy importante, con avances muy significativos en todo lo que tiene que ver con la industria de la India. India es, si uno analiza la relación bilateral Argentina-India, India, tenemos una relación de características estratégicas, es decir, hay un vínculo estratégico, una relación estratégica entre Argentina y la India.
Sí.
Esto da del año 2019 que nuestros países han definido el carácter de su relación. Es el cuarto socio comercial de la Argentina, con un comercio que está por arriba de los 5.000 millones de dólares y con un superávit a favor de nuestro país. Miembro de los BRICS, donde, exacto, la Argentina aspira a a ser parte. Y lo que claramente marcó el ministro de Defensa Jorge Tayana fue a esa relación estratégica y a ese muy buen vínculo comercial que tiene la Argentina con la India, bueno, sumarle la defensa.
Bien.
Entonces, por eso ameritaba la visita del ministro, que implicó una reunión bilateral con su par, que implicó ponerse de acuerdo con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento y un acuerdo específico de formación para las Fuerzas Armadas Argentinas y las Indias en tanto a las operaciones de mantenimiento de la paz, que implicó también la visita a una de las principales empresas estatales, ¿no?, de la India, aeronáuticas, no solo de la India y de Asia, que es HAL Industries.
Exactamente.
Donde pudimos firmar, el ministro Tayana firmó un acta de intención por de cara a la intención que tiene las Fuerzas Armadas Argentinas de renovar sus helicópteros utilitarios livianos y medianos.
Bueno, esto lo que implica también, discúlpame que te interrumpa, Francisco, pero esta carta de intención habla de algo que me parece muy interesante, que es la cooperación productiva.
Bueno, por supuesto, todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser en clave de coproducción. Es decir, para nosotros todo lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología, todo lo que tiene que ver con de lo que acordamos con algún país en tanto a la industria o equipamiento que implique producción, bueno, nosotros siempre lo hacemos con algún grado de transferencia de tecnología, con algún con alguna instancia que nos permita a la industria nacional desarrollar y ampliar sus capacidades, digamos, ¿no? De eso se trata. El Fondo Nacional de la Defensa en su la ley lo marca claramente, y nosotros trabajamos siempre detrás de ese objetivo, que eso tiene que ver en definitiva con el interés nacional, ¿no?
Bien.
Cuando uno desarrolla la política nacional de la defensa, planifica y ejecuta la política nacional de la defensa, uno siempre pone el interés nacional en esa orientación.
Francisco, nosotros los titulares nos quedamos con la compra de aviones, de 20 aviones a India, esto vos lo sabés, pero ha sido mucho más profundo y quiero que justamente hablemos sobre esto, porque cuando vos hablaste de helicópteros utilitarios livianos y medianos para las Fuerzas Armadas, tiene que ver con un fortalecimiento de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Y también quiero preguntarte cómo fue la organización y el vínculo y la reunión que realizaron, que aglutina a jóvenes, y estos jóvenes que tienen empresas startup dedicadas al desarrollo y la innovación tecnológica para la defensa. Reitero, startups dedicadas al desarrollo y la innovación tecnológica para la defensa. ¿Cómo fue?
Bueno, en el Ministerio de Defensa de la India se ha creado un instituto que nuclea y que fomenta a muchas empresas de características startup, es decir, que son relativamente jóvenes, nuevas, que tienen un grado muy, pero muy importante en todo lo que desarrollan de innovación, y han armado una suerte de conglomerado donde se reúnen, donde el Estado invierte en ellas, donde además también lo que ellos producen es parte de los requerimientos que las mismas Fuerzas Armadas les hacen, y hay un ida y vuelta muy interesante entre lo que es el Ministerio de Defensa como mediador o articulador entre la demanda de las necesidades de las Fuerzas Armadas y la respuesta a esas demandas por parte de la capacidad propia de la mano de obra de la India y la capacidad, digamos, ¿no?, innovadora de la India. Así que eso fue muy interesante, además también para tenerlo como antecedente.
Exacto.
De poder replicarlo en algún momento acá, ordenarlo, ¿no?, institucionalmente y jurídicamente, para poder replicarlo en nuestro país. De eso se trata, digamos, ¿no? La cooperación internacional habilita el intercambio de estas experiencias, y eso ha sido muy importante. Y vos antes mencionabas lo del Texas, el
sí,
avión supersónico que fabrica HAL, que fabrica la India. Bueno, ese avión, ese proyecto está dentro de los tres proyectos que estamos evaluando el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina para la incorporación de un caza multirol supersónico para la Fuerza Aérea y definitivamente recuperar esa capacidad para nuestro país.
Bien. Francisco, en la reunión bilateral que tuvieron también recorrieron distintas industrias para la defensa que están en la India y estuvieron en compañía de misiles que desarrollan misiles para buques, aviones y vehículos terrestres. Coméntame un poco al respecto.
Bueno, eso es una empresa Abramos, exacto, un proyecto que tiene ya cerca de 30 años, un poco más de 30 años en la India. Ellos tienen un avance muy significativo en todo lo que tiene que ver con la misilística y la cohetería, pero además también es uno de los pocos países que ha desarrollado su capacidad de misil supersónico, proyecto que ya han o sistema que ya han exportado a Filipinas, y bueno, muy interesante obviamente ver todos los avances y las distintas etapas de su desarrollo, porque no te olvides que entre el año pasado y este año Argentina ha empezado a recuperar su capacidad misilística con un proyecto que viene de Suecia, en un sistema hoy de corto alcance, que bueno, que la Argentina claramente, en relación a todo lo que tiene que ver con el planeamiento de las capacidades militares, la Directiva de Política Nacional de la Defensa, y el posicionamiento defensivo que deriva de la Directiva de Política Nacional de la Defensa, bueno, claramente recuperar capacidades para tener una fuerte capacidad de disuasión es parte de la mirada integral que tenemos que tener.
Bien, aquí han formulado algunas apreciaciones la oposición vinculada con el personal militar. Acaba de llegar mi información sobre el ministro de Defensa, Jorge Tayana, confirma de hoy, 22 de julio del 2023, que dice consideraciones sobre la ley de personal militar. Solo voy a leer el primero de los párrafos, que dice: en los últimos días han circulado una serie de afirmaciones realizadas por miembros de la oposición que poco tienen que ver con el espíritu democrático del proyecto de ley de personal militar enviado al Honorable Consejo de la Nación. Por eso, como ministro de Defensa, me veo en la obligación de aclarar. Y aclara varios de estos puntos. ¿Qué opinas de lo que ha pasado y está pasando en relación a este tema?
Lo primero, que la ley de personal militar es una ley de 1971, totalmente desactualizada con las Fuerzas Armadas de hoy. Creo que lo que ha hecho el ministro de Defensa, con el consenso y opinión de distintas expresiones políticas que han participado en la redacción del proyecto, las Fuerzas Armadas Argentinas, es un avance más en estos 40 años de la democracia para presentarle al Congreso una nueva ley que precisamente actualiza, moderniza todo lo que tiene que ver con lo del el relacionado al funcionamiento del personal militar. Perdón.
Sí.
Me estoy atragantando en este momento.
No, es que seguramente te está atragantando lo que han dicho. Continúa.
No. Bueno, después está el juego político que hace la oposición, lo hace en materia de defensa, que buscan de alguna manera buscan introducir cuestiones a la defensa nacional que poco tienen que ver con la defensa nacional y que desdibuja en muchos sentidos la razón de ser de las Fuerzas Armadas Argentinas, razón de ser que están enmarcadas en los mandamientos constitucionales, en leyes de las democracias que claramente fueron marcando y fijando qué hacen y qué no pueden hacer las Fuerzas Armadas, y por sobre todo las cosas Fuerzas Armadas, que son absolutamente, están apegadas absolutamente al derecho, a los mandamientos de la Constitución Nacional, a los derechos humanos, de manera que la oposición busca siempre atajos, digamos, ¿no? Atajos en función de sus intereses electorales. Así juegan. Nosotros tenemos que seguir con el rumbo de la gestión, de contarle a la ciudadanía todo lo que hemos hecho. Me parece que eso es clave, hablarles más de la implicancia positiva que tuvo la creación de la ley del Fondo Nacional de la Defensa, otra ley de la democracia. contarles todo lo que estamos haciendo en relación a la recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas Argentinas, de su equipamiento militar, del avance en la radarización, de las mejoras sustanciales en el monitoreo y control del Atlántico Sur. En definitiva, seguimos trabajando en tener Fuerzas Armadas altamente instruidas, apegadas a la Constitución, respetadas no solo en nuestro país, pero sino también muy requeridas en el orden internacional. No te olvides, lo hablábamos la vez pasada en tu programa, nuestras Fuerzas Armadas, el personal militar argentino es de los más requeridos por las Naciones Unidas.
Exacto.
En tanto a las operaciones de mantenimiento de paz. Bueno, esto es en definitiva lo que claramente hay que mostrar y hay que demostrarle a la ciudadanía.
Francisco, y para todos aquellos que compraron este aspecto de la ideologización de las Fuerzas Armadas, ¿qué le dirías a nuestros oyentes?
No, a ver, nosotros necesitamos fuerzas, vuelvo a repetir este concepto, Fuerzas Armadas instruidas, profesionalizadas, bien equipadas para defender la soberanía aérea, terrestre y marítima del país, que es ni más ni menos que la octava superficie más grande del mundo. Nosotros veníamos de la India, arrancamos la entrevista hablando de la India, del viaje inédito, de la gira inédita institucional que hizo el ministro Tayana. La India es el séptimo país más grande del mundo. Es el país que más el cuarto en el mundo, según algunos indicadores, que más invierte en materia de defensa. Y la verdad que nosotros convivimos en una región única, convivimos en una región distinta a por ejemplo a donde estuvimos hasta ayer con el ministro Tayana. La India, vivimos en una región sin conflictos armados interestatales, vivimos en una región libre de armas de destrucción masiva, vivimos en una región que con sus propias tensiones, bueno, han sido estos los mismos gobiernos, ¿no?, que pudieron resolver sus tensiones y sus discrepancias de manera pacífica. No así lo pueden decir otras regiones, y en eso es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas, tener bien en claro para qué están las Fuerzas Armadas, tener bien en claro su utilidad y de que efectivamente la Argentina es un país que necesita de sus Fuerzas Armadas. Por eso es importante remarcar el rumbo de la política de defensa en tanto a los logros que ha tenido, y además entender esto en el marco de un proceso. No todo se da de un día para el otro, pero lo que sí te digo es que estamos en el camino correcto. Mira, cuando fue la pandemia y empezamos allá por el mes de marzo, abril, con la operación General Manuel Belgrano, y una de las tareas fue la repatriación de argentinos que no podían volver al país.
Así es.
Solamente teníamos operativos en la Fuerza Aérea dos Hércules, y gracias a esos dos Hércules pudimos repatriar en tiempo récord más de 2.600 argentinos y argentinas que no tenían forma de volver. ¿Sí? Porque habían cerrado los aeropuertos, porque las aerolíneas no viajaban, y recurrimos a ¿qué? A las instituciones y a las agencias del Estado para resolver esos problemas concretos frente a esa incertidumbre y problema que generó la pandemia. Estuvieron, en el caso nuestro, estuvieron las Fuerzas Armadas para responder a muchos de esos requerimientos. Volviendo al concepto de los aviones, hoy la Fuerza Aérea Argentina, en menos de 3 años de gestión, cuenta con 7 Hércules operativos, cuenta con un Boeing, cuenta con Fokkers recuperados. Es decir, hoy tenemos muchísimas más capacidades, tenemos muchísimo más equipamiento que hace 3 años atrás.
Bien.
Si quiero ser claro con esto, digamos, ¿no? Porque esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa y lo tenga presente.
Bien. Francisco, en relación a lo que estás diciendo, vamos a decir que se está viviendo justamente desde el día de ayer y será hasta mañana domingo de 10 a 17, que tiene que ver con la Fuerza Aérea, que es Argentina Vuela 2023, en donde mañana estará el ministro Jorge Tayana, el ministro de Defensa, al respecto. ¿Qué opinas?
Es un evento extraordinario, invito a toda la ciudadanía que participe a que vaya a la base aérea de Morón, entrada gratuita, vaya en familia, lleve su reposera, lleve su la comida,
y disfrute.
Realmente va a haber stands, disfrute el día en familia, va a haber un despliegue extraordinario de todos los medios aéreos que tiene, gran parte, mejor dicho, de los medios aéreos que tiene la Argentina. Va a poder ver un desfile muy lindo de muchas de las capacidades que tenemos, y además también es motivo de orgullo para que el ciudadano argentino sepa que tiene fuerzas armadas que lo cuidan, que lo defienden, que defienden la soberanía, y que para eso están. Y por eso poder ver este hermoso despliegue vale la pena. Así que convoco, ya que me hace el espacio, a que participen mañana. Creo que abre a partir de las 10 de la mañana.
De 10 a 17,
De 10 a 17, ahí en la base aérea de Morón. Vayan temprano porque, si no me equivoco, en la edición anterior de Argentina Vuela, en el año 2022, vinieron más de 1,000,000
exacto,
y medio de personas.
Sí.
Así que vayan con tiempo, pero les garantizo que es un evento extraordinario y que bien vale la pena ir.
Bien. Francisco, para finalizar, lo primero que te surja, lo primero, siendo secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, si tuvieras que colocarle un título al libro que vos has llevado a cabo en esta gestión, ¿qué título le colocarías?
Que hay política de defensa.
Hay política de defensa. Bien.
Sí.
¿A quién se lo dedicarías?
No, a la ciudadanía argentina, que al pueblo argentino. Hay política de defensa. Sepan que hay política de defensa. Y esa política de defensa es acorde al país, al gran país que tenemos. Un país con un presente y un futuro extraordinario, lleno de recursos naturales, minerales, estratégicos, todo lo que tiene la Argentina lo demanda el mundo, y que tenemos un horizonte muy pero muy importante para ubicar a la Argentina donde tiene que estar ubicada, ¿no? Que obviamente transitamos un presente complejo, esencialmente por el contexto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y cuestiones que tienen que ver con cómo está conformada el aparato productivo de la Argentina, una sequía sin antecedentes, el impacto que tuvo en los commodities y esencialmente en la energía, la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, factores que fueron muy complejos para administrar, no solo Argentina, sino muchos otros países, a que esto se suma lo que nos tocó padecer en la pandemia, que fue muy complejo, y además también que veníamos de 4 años muy difíciles que nos dejó el ingeniero Mauricio Macri, donde hubo mucha pérdida del salario, pérdida de empleo, pero fíjese que hoy todos los indicadores productivos del empleo están cada vez creciendo, y eso es muy positivo. Eso tiene que ver porque hubo decisión política para que eso ocurra, y además también cuando uno ya analiza, y por eso te decía, hay política de defensa, cuando uno analiza la política de defensa, hay una directiva muy clara, hay un posicionamiento muy claro, hay un reequipamiento, hay una vuelta a reactivar la industria de la defensa nacional, se han creado más puestos de trabajo. Los invito a que vean el astillero Tandanor, a que visiten la fábrica argentina de aviones, a la reapertura de Fanazul, fábrica de fabricaciones militares que se
aparte el gobierno del trabajo anterior. De Miguel Tudino es extraordinario, yo lo aprecio muchísimo, Miguel, es maravilloso. Francisco, por último, ¿quién te gustaría que escriba el prólogo?
El ministro Tayana.
Bien, gracias Francisco, y gracias por salir, que se nota que estás en medio de las vacaciones de invierno conjuntamente con tus hijos y demás. Gracias por estar presente. Gracias.
Justo acabo de entrar al cumpleaños de una sobrina, por eso escuchaste todo el ruido.
Pero no te hagas problema, es la maravilla de la radio, y un feliz cumpleaños a tu sobrina. Un cariño muy grande.
Dale.
Gracias.
Un beso enorme.
Chao,
gracias.
Francisco. Y estuvimos con el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, obviamente del Ministerio de Defensa de la Nación. Estuvimos con Francisco Cafiero.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Música. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo sábado, obviamente a partir de las 14, haciendo el primero de la tarde. Pero ya te dejo porque se viene la cultura como trinchera, que no te lo podés perder, y después cultura emergente y así sucesivamente. Quédate obviamente aquí en Radio Cultura. Chao, gracias, los amo.